Estamos en los estudios de Radio Monumental y a partir de este momento, de nuevo, en dúplex con Noticias Paraguay para presentar nuestro siguiente tema de la tarde. Una necesidad enorme, dicho sea de paso, porque acabamos de enterarnos, gracias a nuestros invitados del día de hoy, que el caso de la Reserva Natural Campos Morumbí no es solamente un problema de depredación, de rollo tráfico, de carboneros, de marihuaneros. También ya están detectando focos de incendio en el entorno.
En el área de influencia.
Y estamos en una situación de emergencia. El doctor Víctor Peñagamba es asesor jurídico y viene en representación de la Reserva Natural. Hola, Víctor, un gusto tenerte aquí.
Gracias por tenerme aquí, Menchi, Juan. Oscar, a las órdenes, Juan.
Bueno, y Oscar Rodas, que es gerente, elimínese en español, esa es la WWF. ¿Cómo sería literalmente?
El Fondo Mundial para la Naturaleza, más fácil.
Ahí
es
más fácil. Fondo Mundial para la Naturaleza.
Los pandas.
Los pandas. Que uno siempre ve. No, porque ya
Oscar,
alguien me
muy
dice,
solicitado últimamente, entre paréntesis,
bueno, seguro,
para hablar de tantas problemáticas medioambientales que tenemos en el país.
Nosotros lo que vimos, en primer lugar, y tengo que destacarlo, esta no es una asociación, digamos, que la gente... Campos Morumbí está trabajando con la WWF. Sí. Porque conversando con ejecutivos de la empresa que está a cargo de la reserva natural, es decir, cuidando la reserva, me dijeron, es que no hay ya otro modo de trabajar. O trabajamos todos juntos o vamos a ir perdiendo nuestras reservas. Por eso la gente que dice, ¿están trabajando juntos? Sí están trabajando juntos.
Absolutamente. Sí. Morumbí es parte de una de las 200 ecorregiones más valiosas del planeta. Si nosotros tuviésemos que, digamos, salvar espacios naturales para el futuro de las generaciones en el planeta, Morumbí es parte del bosque atlántico y tiene que ser de atención especial. Morumbí es parte del bosque atlántico que tiene más variedad de especies de árboles nativos que el Amazonas. Le supera en diversidad biológica al Amazonas. O sea que el bosque atlántico, la selva del Paraná, esa selva tan única que tenemos, se expresa en su totalidad.
¿Qué
en
teníamos?
Morumbí. Bueno,
seguimos teniendo.
Estamos a tiempo. Morumbí es la segunda mayor reserva natural privada del bosque atlántico. Tiene 33 mil hectáreas, que es un área importante para que se mantenga ese ecosistema. Y forma un corredor de un territorio que se une con otra reserva muy importante que es Baracayú, con 64 mil hectáreas. Entonces, si sumás esos espacios, podemos asegurar el hábitat para el yaguareté, el hábitat para muchos animales silvestres y también para nuestra ave nacional declarada en el 2005, el huirá campana, que vive en Morumbí.
Las imágenes que estamos viendo, Víctor, nos muestra una belleza extraordinaria. Y que hemos ido, cuando uno ve la explicación del bosque atlántico, o sea, nos dimos cuenta que ha ido desapareciendo, pero aceleradamente. Mira lo que era originalmente, miren, se va achicando.
Arranca,
hoy es
creo
esto.
Que el primer mapa es de 1940 y está, fíjense, sí, lo que era el bosque atlántico en ese momento.
8 millones de Víctor, ¿y cómo llegan ustedes, digo, desde la reserva a contactar? Porque dijeron, no, acá esto ya no es, no pueden. Da la impresión, porque siempre ustedes estaban, no manejamos todo. Imposible hacerlo, ¿no? Sin
Así
ayuda.
Bueno, estamos hablando de un patrimonio colectivo.
Sí, claro.
Yo no estoy aquí en representación de Campos Morumbí y yo creo que tampoco los integrantes de la familia Riquelme están en su propia representación. Estamos todos como ciudadanos de este país y como ciudadanos del mundo, porque nuestra obligación es proteger ese hábitat en donde tenemos algo fundamental, es decir, el agua y el aire.
El agua.
Lo más obvio, el oxígeno.
El agua.
El oxígeno y el agua, que Dios nos dio la bendición en este caso para que lo contemos en abundancia en la República del Paraguay como aguas superficiales y también aguas subterráneas. Sin embargo, es el propio hombre, el enemigo del hombre. El lobo del hombre es el propio ser humano, ¿verdad?, que destruye y deja de lado las normas constitucionales que protegen. Existen normas constitucionales que claramente le dan la potestad a cada ciudadano de proteger un patrimonio que es de todos. No es mío, no es de la WWF, es de todos nosotros. Pero sin embargo, nosotros estamos atentando. En la Reserva Morumbí tenemos dos lugares de recarga del acuífero guaraní. El acuífero guaraní es la segunda reserva más importante del mundo de agua dulce y nosotros la estamos por tirar, digamos, por destruirla y por llenarla de contaminación, permitiendo la destrucción de estos bosques. Y lamentablemente, debo decirlo, desde el año 2014 viene esto y hemos hecho la denuncia en el Ministerio
¿Qué
Público.
¿Qué pasa en el año 2014? Digo, por eso sí comienza. La reserva, 33 mil hectáreas estaban bien resguardadas, aparentemente nadie había ingresado todavía. Ya teníamos alguna información de gente que iba y en medio del, sin talar, sin hacer desmonte todavía, había unos cultivos ahí en alguna de las reservas. Baracayú tampoco se salvó de eso. ¿Qué pasó en el 2014? ¿Qué fue lo que avanzó allí?
Y lo que avanzó es que nuestro país está enfermo, o sea, la sociedad nuestra está enferma. Y esa enfermedad se apropió también de las personas que tienen el rol de hacer que las leyes se cumplan. Y lamentablemente las instituciones que se encargan de velar, de cuidar esto, no están cumpliendo. Por el contrario, son las que están azuzando y permitiendo. Y estamos en una situación en donde la ley dice que tanto aquel que acciona como el que hace la omisión es considerado un delincuente. Entonces, si las autoridades no actúan, así como la misma gente que está penetrando y están haciendo estas actividades, que no es para beneficio de un grupo, sino que de toda la comunidad, entonces también ellos se convierten en cómplices. Por omisión, dice la misma ley, que son delincuentes. Esa es la verdad. Entonces, si a este grado hemos llegado, en donde hay una absoluta indiferencia, una absoluta incompetencia de nuestras autoridades para responder a las necesidades más obvias del ser humano, como es la de proteger el oxígeno, el aire que todos necesitamos
consumir.
El agua. Porque ¿de dónde vienen nuestros arroyos? ¿De dónde nacen los afluentes del río Paraná o del río Paraguay? No nacen de la nada, nacen de los bosques, los últimos bosques que estamos teniendo y que tenemos la obligación de preservar. Y nadie, un grupo de ciudadanos, otro grupo de ciudadanos, no puede arrogarse tener el derecho sobre todo esto, porque esto es un patrimonio de todos los paraguayos.
¿Cómo es el negocio, Oscar? ¿Qué es lo que se comprobó ahí? Nosotros estábamos viendo unas imágenes, miren, campamento de carboneros, por ejemplo.
Bueno, esos son los troncos de los árboles. Unos árboles gigantes realmente que están totalmente tumbados, y ahí también se ven el humo de las quemazones, le echan el monte y le meten fuego, ¿verdad? Nosotros en la Organización Mundial de Conservación ya desde hace 3 años que venimos alertando en Paraguay de que hay una asociación entre rolleros, ¿verdad?, marihuaneros y también carboneros ilegales que se han asociado y se han apropiado de nuestros bosques con actividades ilegales y ya toman cuenta del mayor porcentaje de la deforestación en la región oriental. Es decir, que estadísticamente eso que estamos viendo ahí en las imágenes se expresa ya en varias regiones del país y es una asociación ilícita en contra de los bosques que nos quedan, ¿verdad? Entonces, estamos alertando, hicimos ya denuncias en el caso de Morumbí y en otros lugares, pero la acción todavía es mínima para detener esta destrucción.
¿A dónde van lo producido ahí, Víctor? ¿Pudieron comprobar ustedes, por ejemplo, cuántas toneladas de carbón? ¿Toneladas? Bueno, ¿sí? Estamos hablando de toneladas de carbón.
Y en el mercado local tienen financistas. Estas, mientras se están firmando convenios, nuestras autoridades firman convenios, como la de París, por ejemplo, y se quitan la fotografía y se publica por todo internet. Sin embargo, lo que se están proponiendo cumplir ante esos escenarios mundiales, aquí sin embargo omiten tomar medidas. Estos rollos circulan con guías de traslado que lo adjudican al Infona. Es decir, esto no puede circular si no está completo. Al salir tenés actualmente medio ambiente, tenés en las ECEAN, tenés medio ambiente en la Policía Nacional, tenés medio ambiente en la Corte, en el Poder Judicial, tenés medio ambiente en cada distrito municipal, tenés medio ambiente en cada gobernación, tenés medio ambiente también en el Infona. Es decir, hay una innumerable cantidad de instituciones que tienen posibilidad de actuar, pero el dinero para mí que se está invirtiendo mal, porque lo que hace es se fragmenta la posibilidad de poder actuar. Y la verdad que la delincuencia le ha ganado total y absolutamente. Fíjate, a la ley.
Esta semana, sí, la señora de Infona,
Goralesky,
Cristina Goralesky, distribuyó un comunicado de prensa, y en ese comunicado de prensa ella misma informa acerca de un funcionario del Infona que actuando, dice, en colaboración con cómplices, estaban otorgando esas guías de traslado originales. O sea, vos le decís, el policía viene y te dice, ¿de dónde es esa isla mía? Y dice, acá está el guía, acá tengo yo guía original legal. Legal.
Un documento oficial.
Entonces, el que controla en el camino te dice, ¿y qué crees que yo haga si me mostró el documento? ¿Verdad? Vos fíjate, eso se desactivó ahora, Oscar, esta semana.
Así mismo es. De hecho, que nosotros estamos trabajando muy de cerca con el Instituto Forestal Nacional para un fortalecimiento institucional.
Que se necesita.
La garantía que ellos tienen que dar en relación al aprovechamiento de nuestros bosques. Pero de hecho que ninguna guía forestal se puede emitir dentro de una reserva natural privada que está ya con un decreto oficial de creación del año 2001. Esta reserva de 33.000 hectáreas, como vos mencionaste, tiene toda la documentación. Y Paraguay es un ejemplo para el mundo que permite que los propietarios privados designen un espacio de sus bosques para que se unan al sistema público de áreas silvestres protegidas. Uh-huh. O sea que esto tiene la categoría de un parque nacional. Entonces, uh-huh, como ya quedan pocos bosques, los funcionarios corruptos hackean el sistema, hacen un hackeo del sistema y generan este tipo de corrupción que perjudica finalmente a todo lo que habitamos este país y el mundo, ¿verdad?
Bueno, después vamos ahí, tenemos que hacer una pausa, pero estaba leyendo en el comunicado de Infona de esta semana, escuchen este dato, dice, esta acción puede darle un duro golpe al contrabando forestal porque se estima haber frustrado, lo cual implica que ya estaba, digamos, listo 30.000 toneladas de productos provenientes de la deforestación, seguramente parte de Campo Morumbí, por un valor aproximado de 5 millones de dólares solamente, ¿verdad?, en esos productos. Estamos hablando de un negocio en 5 millones de dólares. Infona, ¿qué querías decir, Oscar, sobre el tema?
Director. Lo que digo es que estas actividades son muy espaciadas y no tienen la fuerza suficiente para contener a esta gente que ya es una, son tropas organizadas. Ellos saben perfectamente cómo actuar sobre la sociedad, sobre el periodismo y sobre todo. ¿Por qué? Porque ellos utilizan a las personas más humildes, a las masas carenciadas, entonces tratan de darle el ropaje de lo social, pero en realidad detrás de eso hay una perversidad del crimen organizado que a través de eso lo que está haciendo es que está condenando a nuestros nietos, a nuestros hijos, ¿verdad?, a no tener un futuro como el que nosotros, como el presente que hoy estamos teniendo, ¿verdad?, de no tener más bosques, de no tener más agua, ¿verdad? Y esto está ocurriendo en países, en otro lado del mundo, en que hoy se están dando cuenta de la gravedad de aquella generación que no cumplió con su obligación en su momento dado.
Cierto, y hay que recordar también eso. Acá hay muchos responsables del punto hasta donde llegamos. Añadimando, ay, mierda, ahí se cuela.
Pero también la falta de políticas públicas a lo largo de muchísimos años. O sea, que hay una responsabilidad del Estado también, porque no hay que desconocer problemáticas sociales reales, ¿verdad? Están los avivados de siempre. Recién hablábamos del tema de los paseros en Ciudad del Este. Hay gente que genuinamente tiene como única fuente de ingreso para llevar algo a sus casas y a su familia el paso de productos, ¿verdad? Entonces, y hay otros avivados que evidentemente son financistas y son los que utilizan a estos paseros como acopiadores para después ir metiendo de a poquitito
lo
tipo
mismo, es la misma estrategia.
Pero siempre subyace un problema social que no podemos dejar de mencionar. Fíjense ustedes lo que pasó en esa investigación que hizo el diario Última Hora en todo lo que es el área de influencia de Itaipú, ¿verdad? ¿A quiénes se les perjudicó? A los únicos que se les expulsó de ese territorio, a los indígenas. Y después se permitió todo tipo de atropellos en una zona que tendría que estar más que protegida. Ahí entraron empresarios, contrabandistas, todos hacen su negocio. Los únicos no pueden ni siquiera tirar su leñada son los pobres indígenas,
así
¿verdad?
Mismo.
Entonces, hay una serie de deudas que también existen, sí, que subyacen y no podemos desconocer. Y se le va presionando también a una población que de repente se ve con las manos atadas, ¿verdad? Y viene alguien, te propone que entres al monte y que tal es algo, y te vas a ir a hacer eso.
Y sobre el punto, ¿verdad? Nosotros, ustedes dirán, pero ¿qué hacen ustedes haciendo ayuda social? Nosotros nos hemos dado cuenta como empresa que no solamente teníamos que influir medioambientalmente en esa zona, y la protegimos durante mucho tiempo, pero lamentablemente la parte ambiental es muy desconocida todavía por la gente, por un lado. Entonces tratamos de intensificar a nivel de ayuda social y hemos identificado poblaciones que estaban cerca de la reserva, estoy hablando de esto de hace 7, 8 años atrás, y comenzamos a trabajar, a tratar de trabajar con la gente de la comunidad para hacer eso, para hacer que el nivel de vida de ellos pueda aumentar. Así hicimos cocinas comedores en escuelas y llevamos nuestros técnicos, digamos, hemos contratado técnicos y hemos asistido a la gente para que puedan tener la merienda, para que pueda tener el almuerzo escolar en las escuelas y para concientizarle a la gente sobre la importancia de una reserva. Eso funcionó un tiempo. También hemos hecho lo que se llamaría una extensión con la, digamos, con la, una extensión universitaria con ciertas universidades de la zona que han ido a visitar, le hemos dado toda la facilidad. Y por último, hemos hecho una especie de escuela agrícola, en donde todo lo que se iba cultivando, le damos la oportunidad que a los campesinos, ellos nos vendan a nosotros, y para que no entre ahí el acopiador, el intermediario, esos productos se estaban vendiendo en las cadenas de supermercados real, ¿verdad? Pero lamentablemente no hemos sido acompañados de los políticos, porque sea el color que fuere, y eso tenemos que decir, hemos perdido nuestro patriotismo. Entonces, como bien lo dijo Menchi, nos hemos dejado de lado a las personas a quienes nosotros dijimos que tenemos que servirle, al pueblo, al pueblo que está necesitando, y cuando nosotros nos pusimos a hacer estas cosas, nadie nos acompañó. Es más, la indiferencia brilló y solamente les interesaba ir cortar el monte. Entonces dejamos esto. Nosotros tenemos pruebas, tenemos publicaciones de esta ayuda que hicimos y podemos hacerle llegar en cualquier momento. Dejamos todo.
Modelo nos hemos de desilusionado. Baracayú hace lo mismo.
Así mismo.
Cuida su entorno, los asentamientos, sí, que se convierten en una suerte de vigilantes, sí, de toda la reserva.
Así mismo. Eso, y sí, en base a lo que menciona Menchi, ¿verdad? Nosotros trabajamos también con WLF, con 230 familias campesinas, para justamente enseñar que en el bosque está justamente la mejor opción económica, ¿verdad? Cosechando los productos no maderables, es decir, no dañando el bosque, sino que sacando las hierbas medicinales, las hojas de hierba mate, se puede generar una economía mucho más duradera y mucho más benéfica para la gente. Entonces, tumbar el monte lo único que hace es hipotecar el futuro de las comunidades. Es tan sencillo como eso, ¿verdad?
Bueno, volvemos después para las acciones a partir de este momento, porque hemos visto y vamos a insistir qué fue lo que detectaron y qué acciones hay que tomar a partir de ahora, y sobre todo el Estado. Sí. ¿Qué participación debería tener
el ejército? El tal vez una de las pocas cosas en las que de verdad a mí me gustaría ver el ejército involucrado es en estas cuestiones.
Yo creo que podrían hacer
porque esto es soberanía. Estamos hablando de la vida, no es poca cosa. Mirá, pero de la vida en serio, ¿no?
No, de
poder respirar, porque si vos estás 10 horas sin tomar agua, te morís.
El medio ambiente, su deterioro, es un problema de soberanía nacional. Bien, Juancito.
Pero es así.
Algunas fotografías de los principales problemas. Vimos allí el tema del rollo tráfico.
Las imágenes, las carboneras.
Y también vimos que comenzaron a verse afectados humedales, ¿verdad? Eso me pareció que en algunos, por lo menos de la... alteración de humedales, algunos de los problemas principales. Esto como consecuencia de la tala, ¿verdad?
Así mismo, sí. Y porque obviamente se construyen caminos, entonces para hacer eso van secando estos lugares para que se conviertan en caminos.
Y bueno, con ello también algo que dijeron aquí fuera de micrófono que es muy preocupante,
ahí está
la
camino.
Disminución de nuestra fauna y sobre todo el yaguareté. Y decía Oscar que en este momento, ¿de cuántos que habían anteriormente?
Bueno, de casi 20 yaguaretés que habían entre Maracayú y Morumbí, hoy hay menos de 3 probablemente, porque ya es muy raro observarlo porque su hábitat se va perdiendo. Son 3.000 hectáreas de bosques que se han echado en Morumbí, son 800.000 árboles, casi 400 árboles por día se han tumbado en Morumbí. Y en relación a lo que hay que hacer, ¿qué es lo que hay que hacer?
Bueno, ¿cómo frenar eso?
El doctor Víctor mencionó de que nuestro país ha asumido compromisos a nivel internacional.
Eso, perdón, Víctor, agua, pozo.
Sí, cavan pozos. Y también se utilizan para letrinas, ¿verdad? Entonces.
Pero ahí debe haber agua, ¿a cuántos metros?
Ahí nomás. Sí, el agua.
O sea, ¿te imaginas la riqueza que haciendo los pozos? Sí, Oscar.
No, perdón. Y bueno, Morumbí contiene un cuarto de todas las reservas de carbono del compromiso que Paraguay tiene ante la Convención de Cambio Climático, de lucha contra el cambio climático. Es decir, si tomamos Morumbí, Paraguay no va a poder cumplir con sus compromisos de evitar contaminar la atmósfera para evitar que se siga calentando el planeta, ¿verdad? Así es que las acciones tienen que ser del Estado paraguayo, el Ministerio Público, el Poder Judicial, los intendentes, la gobernación, el Ministerio del Ambiente, todos tienen que trabajar, hasta el Poder Legislativo, en forma conjunta, porque son compromisos que nuestro país ha asumido ante el concierto de las naciones, y tenemos que buscar un desarrollo sostenible, y es posible. Es posible desarrollarnos, prosperar sin necesidad de tumbar nuestras últimas reservas.
Nos decía Oscar que dentro de la reserva tenemos plantaciones, o sea, no en realidad plantaciones, porque son plantas de yerba mate que no fueron justamente plantadas por el hombre, que son naturales, ¿verdad? Entonces no tienen, por supuesto, ningún tipo de contaminante, no hay glifosato, por ejemplo, en esa zona, y obviamente eso puede tener un valor muy importante. De hecho, estamos probando el tereré que trajo Oscar con esa yerba, que solamente la hojita no tiene palitos, no tiene, digamos, y realmente tiene un sabor muy intenso y muy diferente a todas las hierbas que uno ha probado,
¿verdad? Así mismo es. Esta hierba se cotiza en Europa a 60 mil guaraníes el kilo, para que tengan una idea, ¿verdad? Entonces,
¿ya están produciendo como para poder
exportar? De hecho que en Morumbí hicimos ya unas pruebas, enviamos a Europa y salió con cero químicos. Es la hierba más limpia que puede haber en toda la región. Yo no creo que en ninguna parte de otros países uno pueda encontrar. Eso está comprobado por análisis químicos en la empresa de té más prestigiosa del mundo, que es Halsen & Lyon, la que le hace el té a la reina de Inglaterra. Nada más y nada menos. Analizó la hierba de Morumbí, y por estar protegido en esas 38 mil hectáreas de bosque, estas hierbas que no fueron plantadas por el hombre, son árboles centenarios, ¿verdad? Esa hierba es limpia, pura y con lo mejor que se pueda tener.
¿Y se podría trabajar para este proyecto con las comunidades de los alrededores, de manera que puedan tener una fuente de ingreso y sean colaboradores del monte? Porque obviamente hay que cuidar el monte para que esta hierba pueda seguir explotándose.
Sí, hay innumerables proyectos que se pueden llevar a cabo, pero lamentablemente se elige esto de destruir, cuando que podemos juntarnos todos y construir juntos un futuro mejor.
Pero Vito, mis ondas y mi ubigua, yo te puedo asegurar que no son del entorno. Vienen de otros lugares y manipulan, como dijiste, a mucha gente allí. ¿Qué necesita? Es lo que dice Menchi. Mientras vos tengas... Si la gente que está ahí no necesita, pero más nada, otra. No, Reni, a ver, pega, abre mongarumba. Y se pende, yuta, yure, orero, y tu pajan, no. No hay contenido, pero nosotros tenemos, ¿verdad? Es humor responder, pero mientras tengan necesidad. Nosotros,
las pruebas que hicimos de producir hierba en Morumbí, la hicimos con los pobladores locales que nacieron ahí, porque ellos nos decían, nosotros entramos a las 3 de la mañana al monte para hacer la hierba tradicional nuestra. O sea que ellos conocen y valoran el bosque. Las personas que nacieron y vivieron en ese lugar.
Hoy guaño. Bueno. ¿Qué se puede hacer para el control, Víctor Néstor? Bueno. ¿Qué es lo que se puede hacer a partir de ahora, dada la denuncia que se está haciendo de nuevo?
Ante el pedido de auxilio que estamos haciendo, ¿verdad? Como un ciudadano común, hemos recibido respuestas, tenemos buenas noticias. En primer lugar, hoy la Corte Suprema de Justicia, porque ustedes tienen que recordar que el Estado no se compone solo del Ejecutivo ni el Legislativo, sino que también del Poder Judicial. Nosotros teníamos un precedente, para mí maravilloso, en que a través de la actuación de un poder del Estado, como es la Corte Suprema de Justicia, en este caso que representa al Poder Judicial, se pudo hacer efectivo, digamos, en gran parte, que la cuenca del lago de Pacaraí pueda ser preservada. Es decir, nosotros tenemos hoy una visión distinta de lo que es toda esa cuenca, digamos, del lago de Pacaraí, inclusive esa reserva que se está respetando, y eso fue principalmente gracias al turbo, al oxígeno extra que le impuso, ¿verdad?, la Corte Suprema de Justicia. Entonces nosotros hemos hecho el mismo pedido de auxilio a la Corte Suprema, y hoy se ha reunido esta Corte y ha justamente conformado nuevamente una comisión interinstitucional para ver si desde ahí se puede apoyar el cumplimiento de nuestras leyes ambientales, por un lado. La segunda buena noticia que tenemos parte del Poder Legislativo, ¿verdad? Los senadores Lanzoni, Silva Facetti, el doctor Silva Facetti, ¿verdad? El doctor Afara, el señor Afara, ¿verdad? También dentro de lo que se llama la institución, la CONADERNA, nos han recibido y se han hecho eco de esto, y no solamente han pedido informe a todas las instituciones que se encargan de cuidar por el cumplimiento de las leyes medioambientales, sino que también ellos están diciendo que probablemente van a tener que hacer denuncias penales por la omisión en el cumplimiento de las funciones de parte de algún estamento, digamos, de la administración pública, ¿verdad? Porque la administración pública es servir al país. Y ese servicio se lo debemos sobre todo porque nuestros antepasados, y ustedes seguramente van a tener dentro de sus antepasados alguien que estuvo en la guerra del Chaco, ¿verdad? Y muchas veces estuvimos recordando hace poco lo de Rubiñú, ¿verdad? Muchos se van a poner bandera en los lugares donde están destruyendo lo que ellos cuidaron, lo que ellos quisieron preservar, ¿verdad? Y eso me parece que están deshonrando más bien a la bandera. Entonces, nuestra obligación es que cuidemos nosotros para nuestros hijos, para nuestros nietos, y yo en esto, y quiero que me disculpen algunas veces, pues yo voy a exigir como un ciudadano más que las autoridades cumplan con sus funciones. Y lo hago esto porque me parece que es una colaboración que me debo de exigir a mí mismo, mi conciencia me lo dice, pero a la vez que cuando estemos aplicando también estas medidas de sacar la gente que está depredando estas reservas, es importante que ahí también estén las instituciones que cuidan y que tienen la obligación de cuidar a los sectores más carenciados para poder reorientar, digamos, su actividad o su vida hacia otros lugares que existen en el país. Porque aquí, por ejemplo, se habla que el INDER tiene superficies, colonias enteras que se han abandonado, y como consecuencia de la falta de desarrollo de esas colonias, nosotros vemos hoy que nuestras ciudades están llenas de gente necesitada que han venido desde el interior del país porque no encontraron oportunidades en esos lugares, porque han sido prácticamente desalojados. Esos indígenas nos están mostrando una enfermedad, digamos, que estamos teniendo y estamos viendo por la epidermis que si están en las calles es porque fueron desalojadas de sus comunidades, es porque alguna institución no está cumpliendo, algún ciudadano a quien nosotros le votamos, a quien nosotros le pedimos que en nombre y representación nuestra haga uso de nuestros impuestos y ayude a esa gente, no están cumpliendo con su función.
Lo que estábamos señalando aquí con Menchi, ¿verdad? Bueno, ojalá puedan ser escuchadas todas las voces y tengamos posibilidad de mantener esto, sobre todo por todas esas posibilidades que hay de seguir viendo que allí puede haber una producción importante y sustento para muchas familias.
Hay gente presa, por ejemplo, porque yo nunca escucho. Están echando a razón de 400 árboles diarios, árboles que en pocos lugares del mundo hay.
Icona está preso ahora.
No, claro, él porque ahora entró Cristina, qué sé yo. Pero, claro, es parte importante. Sí, pero están los criminales que entran al monte. Esa gente va presa, sale rápido, no se la agarra nunca. ¿Cuál es la situación de...?
Cuando va la fiscalía, acompañada por pocos policías, estas personas aparecen con armas de fuego. Es decir, se está legitimando el despojo de los bienes públicos en manos de pocos, en nombre de 8 millones de habitantes. Y al lado vemos a concejales departamentales, y tenemos filmado. Es decir, venimos a controlar lo que ustedes están haciendo. Es decir, las autoridades, que son las que deben defender nuestro patrimonio, son los que están, digamos, actuando como cómplices. Tenemos órdenes que dicen que cuando una persona, es más, la Constitución misma, dice el Código Procesal Penal, dice que cuando ves a una persona en flagrante delito, pues tenés que aprehenderlo y llevarlo para que responda ante la justicia. Y tenemos órdenes de la Fiscalía para que la policía actúe en ese sentido, y lamentablemente la policía no actúa.
Pero fíjate nomás el monto que menciona Infona en su último... 5 millones de dólares, 30 toneladas de productos forestales que estaban a punto, ya vaya, uno a saber, se supone sale del país o se comercializa internamente, como dijiste también. Es el negocio.
Con que usen 500 mil para sobornar gente, ya está.
Pero ¿y por qué aparecen autoridades locales? Es el monto de dinero, claro. Todo eso ayuda. Bueno, gracias Oscar, gracias Víctor por estar aquí. Ojalá, queremos para la televisión, vamos a ir viendo esas preciosas imágenes, director, mientras despedimos nosotros a nuestros invitados y hacemos una pausa, ¿sí? Así que Oscar, agradecido.
Muchas gracias y estamos siempre a disposición.
Gracias, Víctor.
Gracias a usted por el apoyo que nos dan.
Por favor, aquí estamos mirando entonces para la televisión esas imágenes.
Y nos vamos a ir con esta información que aparece acá. Debido a la tala ilegal se deforestaron casi 3.000 hectáreas arrasadas de las 25.000 existentes y que llevarán años a la naturaleza a recuperar. Este territorio equivale a 775.228 árboles medianos y su deforestación representa una pérdida en la producción de oxígeno equivalente a 655.573 metros cúbicos por día, ¿verdad? Esto implica que se deja de producir el oxígeno diario para más de 1.500.000 personas.
Gracias, sí.